Lávelo si puede. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Hoy tenemos un maravilloso día. Un día de una gran enseñanza a la cual hemos intitulado la actitud victoriosa. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale la actitud victoriosa. Espero que traiga una libreta o algo, aunque tenemos hoja dominical, y vamos a tener esta tremenda enseñanza, que es una enseñanza magistral, una enseñanza directamente de la palabra de Dios, y también una enseñanza acerca de la psiquiatría, la psicología, la consejería y la experiencia que nos ha dado el Señor a lo largo de estos 34 años a través de esta enseñanza de la actitud victoriosa. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 16 y nos dice versículo 32 y 33: he aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repita junto conmigo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. De modo que nos dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te suplicamos en esta hora que tú llenes nuestro corazón y nuestra alma de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque todas estas cosas serían intrascendentes y sin base de fundamento si no fuera por la obra terminada de Jesucristo. Serían solamente consejos, observaciones y cosas así. Pero por causa de la obra terminada de Jesucristo, nosotros tenemos victoria. Tú dices en tu palabra que la aflicción es parte de la vida humana. En el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dices que la victoria nos ha sido dada en Jesucristo. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Padre, que esta palabra ha llenado nuestro corazón y que produzca fruto de victoria en nuestra vida diaria, en la vida que cada uno de nosotros vivimos, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de las aflicciones sin número, que la personalidad de Jesucristo se manifieste en nuestra vida. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque no hay nadie como tú, Señor. El amor más grande de la tierra no es nada comparado al amor que te tenemos a ti. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Eres todo para nosotros. Y estamos agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por las cosas que entendemos y por las cosas que no entendemos, pero que sabemos que son para nuestro bien. Padre, te pedimos que Jesucristo sea glorificado en esta mañana y que la gloria, honra y alabanza de Jesucristo llenen el cielo. Te lo pedimos, Padre, en su precioso nombre. Amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde, hora de Jerusalén, y 3 de la mañana, hora de Jinan, China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, la actitud victoriosa. Qué cosa tan tremenda que hemos tenido a lo largo de 5 semanas, hablando de diferentes tipos de actitudes que son necesarias para que tú y yo tengamos éxito en nuestra vida. La Asociación Americana de Psiquiatría dice que 1 de cada 4 personas padece enfermedad mental. Esto quiere decir que si tú ves a 3 personas y están más o menos bien, el problema eres tú. Y alguien diga, el problema soy yo. La persona que es culpable es la persona que se mira al espejo cada día, la que se mira para maquillarse o para rasurarse, sea el caso que le corresponda. Y debemos saber que nuestra actitud determina nuestra salud mental. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, nuestra actitud determina nuestra salud mental. Fíjense que la vida puede molernos o pulirnos. La aflicción es una oportunidad. El proceso de luchar desarrolla nuestro carácter, nuestra fuerza y nuestra mente. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué cosas? Fíjese, el apóstol San Pedro ya en su vejez, aunque pues era una vejez relativa porque tendría más o menos como unos 65, 70 años cuando fue escrita esta primera carta de Pedro, y dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Viene una prueba, viene una aflicción y nos sorprendemos, nos asustamos, no sabemos qué está pasando. Y dice el apóstol Pedro, no te sorprendas. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dile, no te sorprendas. No te sorprendas ¿de qué? De las pruebas. No te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí el apóstol Pedro está respaldando las palabras del Señor Jesucristo cuando nos dice, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Y nosotros, pues dentro de nuestra niñez espiritual, quisiéramos ver la vida cristiana como un lecho de rosas, pero no es así. El Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les haya sobrevenido. Atención, versículo 13, sino gozaos. Aquí pareciera que el creyente, el cristiano, es masoquista, porque dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De modo que regocíjate en la aflicción, porque dice la palabra, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pedro le estaba escribiendo a los judíos que se habían convertido a Jesús y que vivían en todos aquellos lugares que nos menciona el Ponto, Bicinia, Capadocia, Mesopotamia y todos esos lugares, es decir, los judíos de la dispersión, los judíos de la dispersión. A ellos les dice el apóstol Pedro, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué ellos pasaban por pruebas? Porque eran judíos. Y porque eran judíos convertidos a Jesús. Nadie puede tener mayor aflicción y prueba que un judío convertido a Jesús. Porque pareciera que es el colmo. Judío convertido a Jesús. Y dice la palabra que se gocen y nos gocemos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, felices, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tremenda palabra de Dios. De modo que el apóstol Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no nos sorprendamos del fuego de prueba, que nos gocemos en los padecimientos, que el nombre de Cristo es glorificado por causa de nosotros, que no nos avergoncemos de padecer como cristianos, que glorifiquemos a Dios por ello. Y atención, dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuántas veces como cristianos nosotros decimos, pero si yo veo a aquel perdido que se la pasa tan bien, y mira yo que soy creyente, estoy sufriendo? Bueno, aquí dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, nosotros. Y si el primero, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de Carlos Slim? ¿Está leyendo? ¿Cuál será el fin de Bill Gates? ¿Cuál será el fin de Steve Jobs? ¿Cuál será el fin de Mark Wallenberg? ¿Cuál será el fin de Zuckerberg? ¿Cuál será el fin del otro y del otro y del otro? Dice el Señor, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si tú estás sufriendo, imagínate lo que le espera a aquel que no tiene a Jesucristo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tremenda enseñanza de la palabra de Dios. Si nosotros sentimos resentimiento y amargura, Dios continuará poniéndonos en el fuego de prueba. Esto es muy importante. Si tenemos resentimiento y amargura, Dios seguirá poniéndonos en el fuego de prueba. Esto quiere decir que tú determinas cuánto tiempo pasarás en la prueba. Si tú tienes una mala actitud frente a la prueba se va a alargar. ¿Quién quiere que las pruebas se alarguen? ¿Eh? Nadie. Si tú no quieres que la prueba se alargue, necesitas tener la actitud correcta. La actitud incorrecta es la queja, la murmuración y lo que es peor, la amargura contra Dios. Cuando la persona ve que le está pasando una prueba, una dificultad, empieza a cuestionarse, bueno, ¿qué hice de malo? ¿Qué hizo mi familia de malo? ¿Por qué estamos pasando por esto? Y a veces se acaban los culpables y la persona enfoca a Dios Todopoderoso y se amarga contra Él. Y si tú te amargas contra Él, estás decapitándote, porque la prueba va a continuar. Nuestra actitud determinará cuánto tiempo permaneceremos en la prueba. Nuestra actitud puede vencer la adversidad. Las tormentas de la vida tienen el propósito de mejorarnos, no de amargarnos. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: las tormentas de la vida tienen el propósito de mejorarnos, no de amargarnos. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en la prueba, en la dificultad. Los quejosos y murmuradores están en la lista del juicio de Dios. Nos quejamos por lo que no tenemos en lugar de dar gracias por lo que tenemos. Dice Filipenses 2, versículo 14. Disfrute este bocado celestial. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Estas no son las murmuraciones hacia los demás necesariamente, sino murmuraciones aún contra Dios. Es prácticamente imposible llegar al final del día sin que nos quejemos o lloriquemos. Pero la actitud que vence la adversidad se niega a murmurar, quejarse o buscar culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Quieres saber quién es el culpable? Es la persona que se mira al espejo mientras está rasurando. Es la persona que se mira al espejo mientras está maquillando, sea según el caso, porque el día de hoy los hombres se maquillan y las mujeres se rasuran. Nos negamos a hacernos responsables. Siempre alguien más tiene la culpa. Nuestros papás, nuestros hermanos, nuestro líder, nuestro obispo, el gobierno, mi mamá que me chiflaba, mi abuelita que me daba muchos dulces. Debemos hacernos cargo de nuestra vida o el diablo lo hará. Si no aceptamos la responsabilidad sobre nosotros mismos, no hay esperanza. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Bendito sea Jesucristo. Cuando culpamos a otros, envenenamos nuestras relaciones. Cuando nos culpamos a nosotros mismos, multiplicamos nuestra culpa. Cuando culpamos a Dios, entonces cortamos la única fuente de poder que hay. Piensa en esto: la culpa hiere, separa, supura, amarga y destruye. Mientras no dejemos de culpar, jamás tendremos un día de felicidad. La culpa no es de Dios. Si elegimos olvidar nuestros problemas y sonreír, ni el infierno podrá vencernos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Fíjese en esto: si decidimos olvidar nuestros problemas y sonreír, ni el infierno podrá vencernos. Pero si tomas la actitud incorrecta, entonces vas a padecer muchísimo y la prueba se va a alargar. Hazte cargo de tus pensamientos, que tu mente atesore la palabra de Dios, lo que produce un cambio positivo. ¿Quieres saber cuál es el más grande manual de pensamiento positivo? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos positivos. Dios no tiene pensamientos negativos. En una ocasión le preguntaron a un predicador: oiga, ¿usted predica el pensamiento positivo? Dijo: sí, no predico el pensamiento negativo. Así es que estamos hablando de pensamiento positivo. Pensamos que Dios es bueno, que Dios nos quiere bendecir, que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que sus planes son más grandes que los nuestros y que sus caminos son más grandes que los nuestros y más bellos y más gloriosos. Bendito sea Jesucristo. Nuestra actitud, oiga esto, nuestra actitud determina la actitud de los demás. A ver, voltea a ver la persona que tiene al otro lado y dígale, nuestra actitud determina la actitud de los demás. ¿Qué actitud quisieras que tuvieran las demás personas respecto a ti? Bueno, pues es la misma actitud que tú tengas hacia ellas. Tu actitud hacia los demás determina la actitud de los demás hacia ti. Cosa muy interesante. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué le parece? Estoy dando el sustamento y cimiento doctrinal que de la manera en que tú quieras que te traten, trata a los demás. Y dice el Señor, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuál es tu actitud hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia el patrón, hacia tus clientes, hacia tus empleados? Nuestra actitud hacia Dios determina su actitud para con nosotros. Muy interesante. Tu actitud hacia Dios determina la actitud que Él tendrá sobre ti. ¿De qué manera ves a Dios? ¿Lo ves como un padre bueno, generoso, ayudador, lento para la ira, grande en misericordia, con una oreja muy grande que siempre nos está escuchando y nos está respondiendo? ¡Qué maravilla! ¡Qué gran Dios tenemos! Nuestra actitud hacia Él determinará la actitud que Él tendrá con nosotros. En una ocasión, un predicador cristiano le decía a un musulmán, oiga, ¿cuántas veces ora usted al día? Y dijo, 5 veces. ¿Y a quién le ora? Pues le oro a Alá. Y le pregunta el predicador, ¿y le responde? Y el musulmán dijo, no. Entonces el predicador le dijo, entonces, ¿para qué ora? ¿Para qué ora? Si yo supiera que Dios no responde a la oración, dejaba de orar. Simplemente dejaba de orar. Pero déjame decirte, Dios escucha y responde. Dios escucha y responde. A veces, no en el tiempo que nosotros quisiéramos. A veces, no de la manera que nosotros quisiéramos. Pero Dios escucha y responde. En una ocasión, un sacerdote católico me dijo, si vieras qué problema tan grande tengo de escuchar la voz de Dios. Y yo le decía, mi problema no es escuchar la voz de Dios, mi problema es obedecer a Dios. Y nuestro problema debe ser obedecer a Dios, no escuchar la voz de Dios. Y todos nosotros tenemos que experimentar la presencia de Dios, porque el cristianismo no es una religión, es una relación. Y lo normal en la vida cristiana, lo natural, es lo sobrenatural. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, lo normal en la vida cristiana es lo sobrenatural. De modo que, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Cosas sobrenaturales, cosas sobrenaturales. La Biblia no es un libro de religión, es un libro de vida. Y si para ti se te hace muy difícil leer la Biblia, déjame decirte, muy probablemente no has nacido de nuevo, o te encuentras en un grave pecado, porque la palabra de Dios es fuente de vida. Cuando uno lee en las Escrituras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y tu palabra es más deliciosa que la miel, tú estarás deleitándote de leer esas palabras. Porque así es, la palabra de Dios es más deliciosa que la miel. En una ocasión le dijo el Señor al profeta Ezequiel: come mi palabra. Y dice: comí la palabra y la palabra me fue dulce como la miel en mi boca. Bendito sea el Señor Jesús. Esa es la palabra de Dios. Algunos judíos en el día de Shabbat, el viernes en la noche, le hablan al niño más pequeño de la familia y el padre toca la palabra de Dios y luego mete los dedos a un frasco con miel y se lo pone en la boca del niño. Y le dice: hijo mío, para que la palabra de Dios siempre sea miel a tu boca. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Que la palabra de Dios siempre sea miel a tu boca. Mis amados hermanos, Dios es parte de nuestra familia. Yo me recuerdo del hijo de un pastor que creía que su papá era Jesucristo. Porque desde que era bebé, su papá se ponía a orar en el cuartito del bebé. Y entonces, y Jesús, y Jesús, y Jesús. Y cuando el niño creció, creía que su papá era Jesús, de tanto que había escuchado el nombre de Jesús. Y mis amados, Dios debe ser parte de nuestra familia. Tenemos que considerar la presencia de Dios en nuestro hogar. Y Dios hace la diferencia. Alguien diga: Dios hace la diferencia. Nosotros tenemos que considerar a Dios en todas las cosas que hagamos. ¿Será la voluntad de Dios? Déjame preguntarle a Dios. Vamos a buscar la guía de Dios. ¿Qué te dijo Dios? Todo eso es parte de la vida cristiana, de alguien que tiene una relación viva y eficaz con Dios por medio de Jesucristo. Mis amados, Dios es parte de nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos pasando, no digo por un problema, cuando estamos viviendo todo el día, 24 horas? Dios es imprescindible. No podemos dejarlo. Él forma parte de nuestro vocabulario. Más aún, si estamos pasando por un problema de salud y estamos orando y le pedimos: Señor, sana a esta persona, y tú dices en tu palabra, y tú dices en tu palabra, y tú dices en tu palabra, y en la fe y en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero, la sangre de Jesucristo corriendo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas y puntas de los pies, trayendo sanidad en el nombre de Cristo, en el poder de la sangre derramada del Cordero, y retirarte de ahí creyendo y confiando y esperando que así será. ¿Por qué? Porque hemos cubierto y respaldado nuestra acción con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando nos encontramos en dificultades? Orar. Me acuerdo en una ocasión que teníamos un problema en nuestra familia y yo le dije a mi esposa y a mis hijas: lo único que podemos hacer es orar. Es lo más que podemos hacer y lo menos que podemos hacer. Orar. Orar, esperar y confiar. Orar, esperar y confiar. Lo que en otro momento significaría para nosotros arrancarnos los cabellos y empezar a dar vueltas alrededor de la mesa de centro de nuestra casa, aunque ahora ya no tenemos la mesa de centro. Las casas son tan pequeñas que los muebles son hechos a la medida. Entonces, no des vueltas por toda tu casa, eso quiere decir desde la puerta de entrada hasta la puerta del patio, a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Mejor ora, ora. Una hora, ahora, ora, una hora, ahora. Señor Jesucristo les dijo: no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cuánto debemos orar? Una hora. ¿Cuál es tu actitud hacia Jesucristo? Gente que se dice cristiana no conoce a Jesucristo. Jesús no era el reflejo de un dulce, era tierno, era paciente, pero también insultó a la iglesia establecida y provocó el enojo de los pastores. Jesús inspiró miedo al gobierno. Jesús comía con prostitutas y pecadores, nos dice Lucas 7:34. Jesús no tuvo un trato especial por los ricos de su tiempo. Pregunta, ¿cuál es tu actitud hacia Jesucristo? Tu actitud hacia Jesucristo determinará su actitud hacia ti. Si tú no vas a la casa de Dios los domingos, ¿por qué habría de ir Dios a tu casa? Si tú no vas a la casa de Dios dos domingos seguidos, ¿esperas que Él se acuerde de ti? Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sobre todo cuando veis que aquel día se acerca. El congregarse es un mandamiento. Guardad el día de reposo. El día de reposo bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, era el sábado. El día de reposo para los cristianos es el domingo. Si tú no vas a la casa de Dios, ¿por qué Dios habría de ir a tu casa? Si no eres fiel en tus diezmos, ¿esperas que Dios sea fiel contigo en tu economía y provisión? Si no eres fiel en tus diezmos, ¿esperas que Dios sea fiel en tu provisión y en tu economía? Realmente Dios es infinitamente misericordioso, ¿verdad? Imagínate que el día que no diezmaras, al día siguiente no tienes trabajo. Se acabó el trabajo. ¿Por qué? ¿Tú estás fallando al mandamiento de diezmar? ¿Él falla la promesa de darte? Así es. Y si no lo haces, ¿por qué es ultra misericordioso? Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y una vez más vamos a reflexionar sobre el poder de la actitud de gratitud. Una actitud de gratitud es la llave que libera el poder sobrenatural de Dios. Necesitas un milagro en tu persona, en tu salud, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tus relaciones. Si necesitas un milagro, y creo que todos necesitamos un milagro, entonces no dejes de dar gracias. Emplea la actitud de dar gracias. La clave está en dar gracias. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis preocupados, por nada estéis estresados, por nada estéis mortificados. ¿Y qué hacemos nosotros? Afanarnos, preocuparnos, mortificarnos, angustiarnos. Y dice el Señor, por nada estéis afanosos, preocupados, mortificados, angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La actitud de gratitud es indispensable para que sea efectiva la oración. ¿Qué le parece? La actitud de acción de gracias es indispensable para que la oración sea escuchada y respondida. Es por esto que yo siempre que oro digo, Padre, gracias por todo lo que nos das. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la vida de mi esposa, gracias por la vida de mis hijas, gracias por la vida de mis yernos, gracias por la vida de mis nietos. Gracias, 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 gracias. Nos anteponemos en la acción de gracias, en la oración. Bendito sea Jesucristo. Sin la actitud de gratitud, Dios no escucha la oración. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado. Dígale, sin la actitud de gratitud, Dios. Nine. Puf. Caput. Niente. Nada. Sin la acción de gracias, sin dar gracias, Dios no escucha la oración. Sin dar gracias, Dios no escucha la oración. Dice la palabra del Señor, Romanos 1:8, que empecemos la oración con acción de gracias. Que empecemos nuestra oración con dar gracias. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente, ¿qué decía Pablo? Primeramente doy gracias. Antes de decir más cosas, primeramente doy gracias. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. El agradecimiento primero. La palabra de Dios nos narra la historia de Tiburón Cero. Esto es la vida de Jonás en el gran pez. La palabra del Señor nos habla de que Jonás fue devorado por un gran pez. No sabemos si fue una ballena o qué tipo de pez fue, pero que fue devorado por un gran pez. Y estuvo orando Jonás en el vientre del gran pez, pero el gran pez no lo soltaba y no lo soltaba, y Dios no lo soltaba. ¿Quién era el que estaba detrás del gran pez? Dios. ¿Quién es el que está detrás de las pruebas? Dios, que las permite. Pero cuando Jonás empezó a dar gracias, entonces aquel gran pez se acercó a la playa y vomitó a Jonás. Dice Jonás, capítulo 2, versículo 9. Vamos a él. Jonás 2, 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjese muy bien que la oración de Jonás empieza en el capítulo 2, versículo 2. Jonás empieza a orar. Él no tenía clara la enseñanza de la acción de gracias como tú y como yo. No tenía clara la enseñanza porque empezó con Jonás 2:2 y está hablando, está orando y está orando y está orando y está orando. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué no se había acordado desde el principio? Y mi oración llegó hacia ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. 9. Mas yo con voz de alabanza, eso quiere decir acción de gracias, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Qué necesitas hacer para que el gran pez te vomite en la playa? Si estás atrapado por ese gran pez de la aflicción, ¿qué necesito hacer para que la aflicción me suelte? Necesito dar gracias. Si hubiera ahorrado los 8 versículos anteriores, con el consiguiente sufrimiento, porque los ocho versículos se los aventó dentro del gran pez. Entonces, mientras estaba rodeado de las algas y de los jugos gástricos, que algunos dicen que Jonás, cuando fue vomitado en tierra, estaba todo quemado del ácido clorhídrico del estómago del gran pez y de los demás ácidos. Y ¿por qué no le dijo desde antes al Señor: Señor, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios? Y entonces aquel gran pez lo hubiera soltado desde el principio. Así es que si tú quieres ser soltado de la aflicción desde el principio, da gracias. Gracias es lo primero que tenemos que hacer. También nos dice eso el apóstol Pablo en Romanos 1:8. El poder de la acción de gracias se manifestó en la resurrección de Lázaro. Dice Juan 11, versículo 41. Ponga mucha atención. Juan 11, versículo 41. Esto es la resurrección de Lázaro. Nos dice la palabra del Señor: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias. ¿Qué dice que dijo? Padre, gracias. ¿Tú podrías decir gracias para ser retirado de la aflicción? ¡Claro! Si dices gracias, vas a ser soltado de la aflicción. ¡Gracias! Va a decir tu esposa: estás loco de remate. Tus hijos van a decir: papá se volvió loco, mamá se volvió loca. Padre, gracias, gracias. Te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Mis amados, ¿estás seguro de que Dios te está escuchando? A veces las personas no están seguras que Dios los está escuchando. Y entonces entran en depresión. Y entran en depresión porque no están seguras que Dios los está escuchando, o que no están seguras que Dios les va a responder. Pero déjame decirte, si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, si la sangre de Jesucristo te ha limpiado, tú debes estar seguro que Dios te está escuchando y que Dios te va a responder. Nosotros también podemos decir lo mismo que dijo el Señor Jesucristo: Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por los que están aquí alrededor, para que sepan que tú me has enviado. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Gracias, Señor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Bendito sea Jesucristo. La acción de gracias precedió el milagro de la resurrección de Lázaro, porque Jesús es la resurrección y la vida. Lázaro salió de la tumba caminando. Y te pregunto, ¿necesitas un milagro? Comienza a ofrecer a Dios la oración de acción de gracias, y Él abrirá las ventanas de los cielos. Él hará una casa que no edificaste, viñas y olivares que no plantaste, y cisternas que no cavaste. Agradece a Dios por las cosas simples que nos da cada día. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: agradece a Dios por las cosas simples que nos da cada día. Saben, nosotros damos por hecho de que mañana vamos a estar vivos. Damos por hecho que mañana vamos a estar sanos. Pero no es así. Damos por hecho todas las cosas. Por eso solamente nos quejamos. No agradecemos lo suficiente. Solamente nos quejamos porque de pronto no recibimos algo. Ay, yo que creía que Dios me iba a dar esto. Yo que creía que Dios me iba a dar lo otro. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado. porque das por sentado, porque das por hecho. Es la palabra granted en inglés. Das por granted, por seguro, por sentado, por hecho, que vas a vivir un día más. Das por sentado que vas a estar sano. Das por sentado que tu esposa y tus hijos van a estar vivos y sanos. Y no es así. Tenemos que acostumbrarnos a dar gracias por las cosas pequeñas de la vida. Esa es la actitud victoriosa. Si tú estás seguro y estás sentado de que Dios te va a seguir dando vida y salud, ve a un hospital y ve a ver personas que tienen tu misma edad, con ojos que no volverán a ver, oídos que no volverán a oír, brazos y piernas que no volverán a moverse. Esa es la realidad de la vida. Pero nosotros no queremos escuchar de esas cosas. Nosotros solamente queremos hablar de vida y dulzura y esperanza nuestra, y a ti llamamos. Si tú estás sano, mira hacia arriba y di gracias Dios. Gracias Dios. Si tú estás vivo y más o menos sano, di gracias Dios. Vamos a decir 10 veces gracias Dios. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias Dios. Gracias Dios. Otra cosa importante, enseña a tus hijos a ser agradecidos con Dios. Tú eres agradecido, ahora enseña a tus hijos. Hijito, hoy aprendimos una cosa grande en la iglesia. Aprendimos a ser agradecidos con Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Y te vas a dar cuenta que viene un medio sobrenatural. Viene una nube de la protección de Dios y del Espíritu Santo cuando tú agarras a tu esposa y a tus hijos y les dices, vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea Jesucristo. Un pastor de hace 2 siglos entró a un restaurante y pues uno como predicador cristiano te haces muy aventado, ¿verdad? Y entonces empezó a caminar entre las mesas y caminaba en otra mesa y veía, y se arrimaba a otra mesa y veía, y entonces se fue a su lugar y dijo, como veo, ustedes no han dado gracias. Es exactamente lo mismo que hacen los puercos. Voy a dar gracias por ustedes. Padre, gracias te damos. Y empezó a orar. Tú dirías, qué manera tan tremenda de hacer las cosas. Bueno, antes de que terminara de comer, 2 familias habían recibido a Jesucristo. Ese es el mismo que cuando le pidieron orar por una persona con cáncer terminal, le dijo, ¿y dónde tiene el cáncer? Pues aquí. A ver, tóquese bien, ¿dónde lo tiene? Pues aquí. Ahora, y le dio un golpe tremendo ahí donde tenía el cáncer y cayó muerto. Y entonces el doctor que acompañaba a ese enfermo con cáncer terminal le dijo, lo mató. Y como era en Estados Unidos, dijo, le voy a poner una demanda por haber matado a esta persona. El predicador no le hizo ningún caso, siguió orando por los demás enfermos. Un ratito después viene aquel que había estado muerto detrás de él. Nunca me había sentido mejor en mi vida. Me siento muy bien, no me duele nada, ya no tengo cáncer. Así que no se extrañe si me pide orar por alguien y le diga, ¿dónde tienes el dolor? Había un pastor que cada vez que oraba se morían los enfermos. Oró 50 veces y 50 muertos. Ya los creyentes ya no querían que orara. ¿Tú pensarías lo mismo? Pastor, ya no ore, porque cada vez que ora se muere alguien. Y él dijo, yo voy a seguir orando mientras vida tenga. Y voy a seguir creyendo que Jesucristo sana. Siempre, siempre, siempre debemos creer que Jesucristo sana. Esa es la obra de la cruz en el Calvario. Bendito sea Jesucristo. Él salva, sana, libera y bendice. Salva, sana, libera y bendice. Bendito sea Jesucristo. El mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Y por cuyas heridas fuiste sanados. Sé sano en el nombre de Jesucristo. 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 Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Mis amados, un maestro mío de sanidad divina nunca le ponía las manos a los enfermos para orar por ellos, y siempre eran sanados. Simplemente predicaba el evangelio. Y si nosotros predicamos el evangelio y tomamos una cita del evangelio donde Jesús está orando por los enfermos y los enfermos están siendo sanados, porque oiga esto, nunca una persona por la que oró Jesús dejó de sanarse. Todas las personas por las que oró Jesús fueron sanadas. Entonces todas las personas por las que nosotros oremos serán sanadas también. Esa es la actitud correcta. Es la actitud correcta. La actitud correcta es esperar la sanidad. A lo mejor Dios pensó otra forma, pero la actitud correcta en nuestra mente y nuestro corazón es declarar que siempre va a ser sanada la persona. Porque si nosotros no declaramos que siempre va a ser sanada la persona, entonces vamos a tener incredulidad. Y en la incredulidad no hay respuesta a la oración. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible acercarse a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si nosotros cuando oramos por los enfermos dejamos una rayita así de incredulidad, o no la calificamos como incredulidad, pero decimos, pues duda, a lo mejor este no se sana, ¿verdad? Entonces estás dando pie a la incredulidad y entonces no habrá sanidad. Pero si nosotros declaramos que habrá sanidad 100 veces de cada 100, 1000 de cada 1000, 1,000,000 de cada millón, entonces esa será la actitud correcta en la que Dios pueda descargar la sanidad divina. Y pastor, ¿y qué pasa si no se sanó siempre? Hay paz. Dios decidió llevarse a esa persona. Que, oiga usted, el mejor lugar que Dios cree que donde debemos estar es en el cielo. Nosotros nos afianzamos en la tierra, nos aferramos, pero Dios nos quiere tener en el cielo. Dios nos quiere tener con Él. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dile, Dios nos quiere tener con Él. ¿Cuál es el mejor lugar que cree Dios que nosotros debemos estar? El apóstol Pablo decía, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero es necesario por causa de la obra. Es por causa de la obra que aún estamos vivos. Pero si no tenemos obra que hacer, pues ya no tenemos para qué estar vivos. Esto quiere decir que Dios está deteniendo tu vida por causa de la obra. El propósito es la obra. Y tú y yo tenemos como propósito y como propuesta de Dios el predicar el evangelio de Jesucristo, el dar testimonio de nuestra fe. No todos somos llamados a ser pastores de tiempo completo, pero todos somos llamados a predicar el evangelio. Todos somos llamados a ser discípulos y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Te has olvidado de dar gracias? Dice la palabra del Señor en el Salmo 37, versículo 4. Bendito el nombre de Jesús. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Qué maravilla! Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás determinará la actitud de ellos hacia nosotros. Y déjame decirte que nuestra actitud es contagiosa. Pablo fue apedreado, golpeado, dado por muerto, naufragó, fue mordido por serpientes venenosas, fue criticado, insultado y echado fuera de la ciudad, fue apresado y abandonado por creyentes. ¿Cuál fue su reacción? Pero esta leve tribulación. Eso fue lo que dijo. Después de todo eso, dijo, esta leve tribulación. Así es que si tú me preguntas a mí, yo te digo, esta leve tribulación quiere decir que me está yendo como en feria. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mis amados, cuando estamos pasando por las pruebas y las dificultades, se nos hace eterna la cosa. ¿Sí o sí? Cuando estamos pasando por las pruebas y dificultades, se nos hace eterno el asunto. ¿No es cierto? Pero dice la palabra del Señor, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo decía que la tribulación era leve y era momentánea. Así es que si te está lloviendo sobre llovido, tú di, esta leve tribulación momentánea. A ver, diga así, momentánea. ¿Saben ustedes que todo en la vida es temporal? Todo en la vida es temporal. La vida es temporal. El matrimonio es temporal. La familia es temporal, la salud es temporal, pero la enfermedad también es temporal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a acabar? ¿Que es momentánea? Y una de dos, o vives o te mueres, tan tan, no hay problema. La peor noticia para un incrédulo es que se va a morir, el doctor diciéndole tienes cáncer y estás terminal. La mejor noticia para un creyente es esa. Gracias, doctor. ¿Qué me dijo? ¿Cuánto me queda? ¿15 días? ¿3 semanas? Porque oiga, hay médicos que son tan ufanos y soberbios que dicen le quedan 15 días. ¿Cómo le hizo para atinarle? 15 días, 3 horas, 20 minutos, 15 segundos. No, no, no. El único que tiene el control es Dios. Dios tiene el control, alguien diga, Dios tiene el control. Sobre todas las cosas, Dios tiene el control. Una viejecita estaba sufriendo mucho porque no tenía unos zapatos. Y entonces se puso a orar y le dijo, Señor, Dios Todopoderoso, dame unos zapatitos porque mis piecitos, ya ve que hay gente que habla así mucho en diminutivo. Señor, dame unos zapatitos porque mis piecitos, mira cómo los traigo, todos sucios y todo caminando sobre la tierra y sobre las banquetas y todo esto. Y entonces del otro lado de la barda estaban un par de muchachos de esos malosos y le dijo uno al otro, ¿qué te parece si le compramos unos zapatos para que crea que Dios se los dio? Y se los aventamos por la barda. Y entonces fueron y compraron los zapatos y se los aventaron por la barra. Y entonces lo recibió la viejecita. Gracias Dios por estos zapatitos que me mandaste. Y estaban los muchachos risa y risa del otro lado de la barra. Ja, 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 ja. Mira nomás, pobre vieja tonta, se creyó que Dios se los había mandado. Y al día siguiente fueron y le tocaron la puerta y le dijeron, ¿sabe qué, señora? Los zapatitos no se los envió Dios, se los trajimos nosotros. Y entonces dijo la viejita: ay, gracias, Señor, que hasta el diablo lo haces que me traiga mis zapatitos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Crees tú que puedas hacer algo sobre lo que Dios no tenga el control? Dios tiene el control. Aunque tú la busques como quieras, Dios tiene el control. Aunque tú le tuerzas, Dios tiene el control. Aunque tú trates de hacer exactamente lo opuesto a lo que Dios dice, Dios tiene el control. Y tiene el control, y tiene el control. A veces necesita uno sufrir mucho, mucho en la vida para darte cuenta que Dios tiene el control. Y obviamente necesita uno leer la palabra y tratar de recibir de Dios. Pero Dios tiene el control. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Nuestra actitud vence cualquier discapacidad. Muchas personas esperan que cambien sus circunstancias en lugar de cambiar de actitud. Si cambias tu modo de ver al mundo, tu mundo cambiará hoy mismo. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Si cambias tu modo de ver al mundo, tu mundo cambiará hoy mismo. Ore junto conmigo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor inmerecido. Gracias, Dios, porque tú guardas mi vida, porque tienes mi vida en tus manos preciosas. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Y yo sé que tú me escuchas y que me respondes. Sé que me amas y que quieres lo mejor para mí. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabo y te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la acción de gracias, porque tú eres un Dios maravilloso. Dios incomparable eres tú, Señor. Bendito tu nombre por toda la tierra. Sóplame el Espíritu Santo y déjame embeber por tu Santo Espíritu. Señor, quiero que mi vida sea llena de la plenitud del Espíritu. Padre, no quiero ser un cristiano del montón. Quiero ser un cristiano diferente, un cristiano entregado, un cristiano especial. Padre, gracias te doy por tu maravilloso amor que tienes para conmigo y para con mi familia. Gracias, Señor, porque sé que siempre me escuchas y me respondes, y que tu corazón está en mí, y que quieres todo lo bueno para mí y para mi familia. Y sé que tú me sacarás adelante de esta leve tribulación momentánea. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, el Mesías. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, las tribulaciones son leves y son momentáneas. No importa que estemos siendo aplaudidos, son leves, dice la palabra del Señor. Porque una tribulación mayor, pues es la muerte, ¿verdad? Es una tribulación leve y además es momentánea. Así es que si usted está pasando por esa tribulación, declárela que es leve y que es momentánea y que Dios le dará la salida. Y si usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, déjeme decirle que con seguridad irá al cielo. Y si no nos vemos aquí, seguramente nos veremos allá. Señor, le bendiga y le guarde, y recuerde, Jesucristo es el camino. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.